Y tenemos la crónica policial muy complicada. En Alemania se ha vuelto a dar un caso de canibalismo cada cierto tiempo. Estos señores se devoran unos a otros, es una cosa asombrosa. Vamos a ver cómo se ha repetido ese caso que ya fue famoso en su día, el de Armin Maives, quizá lo recuerdes. Bueno, pues ahora tenemos otra cuestión parecida. También el suicidio de la madre de la niña china asesinada de Porto ha sido cosa muy sonada, pero vamos a empezar con el asesinato que comentábamos la semana pasada de un hombre de 39 años por parte de un joven en Velilla de San Antonio. Con nosotros está nuestro colega Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Mucho que comentar hoy. Como tú decías, ese canibalismo sexual en Alemania. Enseguida os cuento los datos, el suicidio de Rosario Porto. Y empezamos, como tú dices, por Velilla de San Antón, donde Iván fue asesinado hace una semana, justo ahora mismo, por otro hombre, por un joven, Alberto, de 26 años. ¿Qué os puedo contar nuevo de toda esta historia? Básicamente lo que ha confesado el presunto asesino. El hombre que está ahora mismo en prisión provisional en Alcalá Meco, enviado por el juez por un delito de homicidio, lo que le vino a decir a los investigadores, aunque luego en sede judicial se negó a declarar, pero lo que le vino a decir a los investigadores es: mire, yo venía de jugar al pádel, había estado con tres amigos más jugando al pádel, éramos cuatro, decidimos cada uno irnos a nuestra casa a ducharnos, y después de ducharnos habíamos quedado para tomar unas cervezas, y entonces llegué a mi casa y me encontré al talibán, que él no sabía cómo se llamaba, que no se conocían entre ellos. Me encontré al talibán haciendo unas pintadas a unos metros de mi casa, y yo ya estaba hasta las narices de ver las pintadas y el destrozo que estaban haciendo las paredes con las pintadas. Y estaba rodeado en ese momento, la víctima estaba rodeada de unos menores que le estaban increpando también por hacer pintadas en la pared. Y yo me acerqué y le di una patada de karate, lo tumbé en el suelo y luego le pisé la cabeza en un par de ocasiones, le golpeé la cabeza en un par de ocasiones. Piensa que lo deja todavía con vida. Es cierto que cuando llega la asistencia está todavía con vida, pero no remonta y acaba falleciendo porque los golpes que le dio fueron brutales.
Madre mía.
La guardia, fíjate la estupidez que es por unas pintadas en una pared.
Bueno, sobre todo es que hay una desproporción, o sea, una falta de contención de la ira. ¿Cómo es este Alberto? Porque claro, digo, no, vengo del gimnasio y me expansioné.
Claro, es un tío fornido, no es muy muy alto, pero sí es alto. En cualquier caso, lo cierto es que la agresión es absolutamente desmedida, que unas pintadas en una pared no merecen una agresión tan brutal. Pero fíjate que al principio se especuló con que los menores de edad podían haber sido los responsables de la muerte de Iván, y todo lo contrario. Por lo que a mí me cuentan, los menores de edad, que es cierto que el pueblo tiene un problema con estos menores de edad que se dedican a robar, a amenazar, a agredir a otros menores, incluso mayores, y a robar. Es cierto que en esta ocasión lo que le estaban reprendiendo a este hombre era por hacer pintadas en la pared. Interviene Alberto, de 26 años, y es cuando agrede. ¿Qué hace la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil resuelve el caso entrevistándose con todos estos menores, situando a este hombre en el lugar, y lo que hacen después es proceder a la entrada y registro que se hizo hace unos días con una orden judicial. Y es cierto que encontraron restos de sangre y que se encontraron que la ropa que llevaba deportiva ese día el presunto asesino la había metido en la lavadora y la había lavado. Ahora van a intentar recuperar restos de sangre de esa ropa en los laboratorios, porque claro, ya de alguna manera sería la prueba definitiva más allá de la confesión.
Claro. Bueno, pues al menos ha sido aclarado ese asesinato, que desde luego no repone el dolor de la familia por la pérdida de Iván, 39 años, que ha sido asesinado de esta manera tan verdaderamente irresponsable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos todavía mucha impresión por el suicidio de Rosario Porto.
No, como es lógico, lo de Rosario Porto, imagínate, nos hemos pasado años hablando del asesinato de Asunta. Yo mismo cubrí todas las sesiones del juicio de Rosario Porto y Alfonso Basterra en Santiago de Compostela. Y claro, ahora de repente, 7 años después de aquello, ha pasado 7 años en la cárcel ella, se ha suicidado en la prisión de Brieva. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo que hizo fue utilizar un cinturón de una bata violeta que tenía. Utilizó el cinturón de tela para atarlo a su cuello y del cuello a las barras de la ventana. Lo cierto, Cristina, es que esta mujer no es la primera vez que se intentaba suicidar, pero es que había intentado suicidarse antes incluso de haber sido condenada por asesinato. Es decir, esta mujer tiene un historial de depresiones, de montaña rusa, de estar arriba y estar abajo a lo largo de toda su vida. A los 18 años ya comentó en alguna ocasión que a su vida le daba lo mismo estar viva que estar muerta. Y poco antes de los asesinatos estuvo ingresada en una clínica psiquiátrica en la que decía que su vida no tenía ningún sentido. Con lo cual no es de extrañar que haya acabado suicidándose. Desde que estuvo en prisión, desde que ingresó en prisión, ella había estado en tres cárceles diferentes y sometida al plan de prevención de suicidios hasta en seis ocasiones. La primera vez que fue sometida al plan de prevención de suicidios fue cuando decidieron sacarla de la prisión de Teixeiro, en Coruña. Ella estaba allí bien, llevaba 4 años ingresada allí y concedió una entrevista para un documental de televisión a través del teléfono. Y hasta donde yo recuerdo, instituciones penitenciarias la sancionó por esa entrevista, porque no había tenido permiso para concederla, y la trasladó a la prisión de Alhama. A ella esto no le gustó y se metió para el cuerpo casi 50 pastillas antidepresivas, la tuvieron que llevar a un hospital y lavarle el estómago para recuperarla. Cuando ya estaba en Alhama, con el cordón de una sudadera, de la capucha de una sudadera, esto fue más de una llamada de atención, porque ella misma desde las duchas gritó a su compañera: me estoy intentando suicidar, y entonces consiguieron pararla. Y finalmente en Brieva entró directamente en plan de prevención de suicidios, estando en la enfermería, pero mejoró, y mejoró tanto Cristina, que empezó a comprarse cremas faciales, a llevar el pelo cuidado, se había convertido como la líder de su módulo. Y claro, la psicóloga le dio el alta del plan de prevención de suicidios, porque uno no puede estar perenne, de forma permanente, en un plan de prevención de suicidios siendo atendida y siendo cuidada.
No, y además que por lo visto es incluso muy agobiante, porque por lo visto tienes que tener una presa todo el rato, pasas mucho tiempo en la enfermería, estás aislada del resto, o sea que en sí mismo es
un doble
lesivo.
Castigo. Sí, es un doble castigo. Es el castigo de la cárcel más el castigo del plan de prevención de suicidios. Con lo cual, le habían dado el alta. A sus 51 años ella cogió y decidió quitarse la vida. Y ahora, claro, aquí hay un misterio. Y es, Cristina, ¿cuál fue el detonante de este suicidio? Tiene que haber una espoleta. Tiene que haber algo que hiciese, que impulsase la decisión. Por ejemplo, te he dicho que cuando la cambiaron de Teixeiro a Alhama, la decisión del cambio fue lo que hizo que se tomase las pastillas. Tuvo que suceder algo, no se sabe si son las comunicaciones. Bueno, ya no tenía a nadie, no tenía familia, no tenía hermano, no tenía amigos, le quedaba una amiga, una sola amiga hasta donde yo sé, y la familia ya no le quedaba nada. Claro, pero tuvo que pasar algo. ¿Qué pasó? Un comentario, una ideación en su cabeza, pidió un nuevo permiso y se lo denegaron, porque lo cierto es que ella ya había cumplido de los 18 años de prisión, ya había cumplido más de un tercio y por tanto tenía derecho a pedir permisos, pero todos los permisos que pidió de salida de fin de semana se le denegaron. Entonces, ahora es la investigación, los agentes que se encargan de esta investigación están tratando de determinar cuál fue el detonante del suicidio. Por cierto, se están mirando unos diarios que se han encontrado dentro de su celda, a ver si de alguna manera ella dejó reflejada la causa de esta decisión. Hablé con Aranguren, su abogado, hace unos días, Cristina, y me decía, de tratarse de un suicidio, que tiene toda la pinta de serlo, yo estoy convencido, me decía él, que Rosario Porto habrá dejado una nota de suicidio, porque ella era de escribir mucho. Y ella defendió siempre su inocencia y probablemente se haya ido defendiendo su inocencia y explicando las causas de la razón de haberse quitado la vida.
Desde luego debía ser una personalidad atormentada y una psique muy enfermiza, entre otras cosas para matar a su propia hija. Pero José Miguel Gaona a lo mejor nos puede ilustrar al respecto. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, José Miguel?
Pues también
desde
es
luego
un...
una personalidad
sí,
compleja,
sí,
¿eh?
Sí. Una personalidad compleja. Nacho, como yo, también hemos conocido justamente al juez Taín, que llevó este caso, y nos ha hecho, como bien ha dicho Nacho, durante estos años ha sido, vamos, uno de los temas estrella en muchas ocasiones en medios de comunicación por la complejidad del caso. Ella, en cualquier caso, era una persona depresiva, con antecedentes previos justamente al asesinato de su hija. Recordemos también que justamente en ese asesinato, una de las cuestiones que se utilizó como arma homicida, por decirlo así, fueron psicofármacos, ¿no? Para dormir a la niña previamente al asesinato, que nunca se quedó muy bien aclarado. Yo estuve viendo las concentraciones de fármacos y podía haber muerto justamente por este motivo. Ahora, lo que se escucha en los medios de comunicación y en el pueblo, por así decirlo, es claro, con lo que hizo, pues tenía que tener mucho peso encima y tal y cual. Las cosas a veces no son tan sencillas, son complejas. Una persona con esa tendencia a la depresión, con esos intentos ya de haberse quitado la vida, pues muchas veces lo acaba logrando. Y esto, este consejo que sirva también de en extensión para el resto de las personas que nos estén escuchando respecto, por ejemplo, a familiares, etcétera. Y por último, en ocasiones, intentos de suicidio salen mal, llamadas de atención salen mal. Uno juega, entre comillas, a quitarse la vida y esta vez sale mal. Es la experiencia que tengo como forense.
Bueno, pues vamos a pasar al otro caso que igualmente resulta inexplicable para una persona normal, el del canibalismo otra vez en Alemania. O sea, que es curioso que se repita allí. Cuéntanos, Nacho Abad.
Bueno, para esto vamos a necesitar también una explicación de José Miguel Gaona, porque para mí es absolutamente incomprensible. Os cuento la historia. Tenemos a la víctima, Stefan, de 44 años, se dedicaba a trabajar en el tendido de redes de alta tensión. Este hombre desaparece el 5 de septiembre, vivía en una casa compartida con varios compañeros más, sale por la noche y no vuelve. Y consta como desaparecido hasta que lo encuentran varios meses más tarde, el 8 de noviembre, lo encuentran unos senderistas en un parque. ¿Y qué encuentran? No lo encuentran entero, encuentran una pierna. Y la pierna, en realidad, lo que encuentran es el hueso, porque no había carne, no había partes blandas alrededor de ese hueso. Entonces, los investigadores comienzan a seguirle el rastro, que no termino de entender muy bien cómo no lo habían encontrado antes este rastro, y se dan cuenta de que en las horas previas a su desaparición, Stefan había estado consultando un chat de citas cuyos usuarios hablaban de canibalismo. Pero es que luego se pusieron a mirar sus movimientos de tarjeta de crédito y el último movimiento de tarjeta de crédito en vida es el pago de un taxista. Ese taxista le lleva de su casa a una dirección concreta. Y cuando se ponen a mirar quién vive en esa dirección, encuentran el nombre de un hombre que es profesor de matemáticas y que también participaba del chat de canibalismo. Con lo cual,
Para empezar, lo de los chats de... Bueno, luego hablaremos de ello con Gaona, pero lo de los chats de canibalismo a mí me tiene perpleja. O sea, que
sí, lo más normal, lo más normal del mundo, vamos. Tú no entras en los chats de canibalismo.
Sí, voy a entrar un rato al chat de canibalismo. Es que es una cosa, o sea, que se relacionen para comerse unos a otros. Bueno, ahora nos contaréis. Bueno, cuéntanos un poco lo de los chats. Tú que ya analizaste, Gaona, el caso de...
Sí,
de
os acordáis, Armin, ¿no? El de... ¿cómo se llama? Armin Maiweis, el caníbal de Rotemburgo, ¿no? Fíjate que esto son esas pulsiones, esas parafilias, lo que antiguamente se llamaban pues desviaciones sexuales, ¿no? Que a no ser por la existencia de redes sociales pasarían a la historia sin pena ni gloria. Es decir, vamos a dejarlo claro, antiguamente dos personas que gustasen de este tipo de cuestiones era muy difícil que diesen una con la otra. Yo no sé si está Nacho ya.
Sí, estoy. Sí, perdonadme, que se ha cortado la comunicación. Sí. Sigo aportando más datos, Cristina. José
Venga.
Ah, vale,
bueno,
luego
la cuestión es que estos policías alemanes, que en mi opinión son un poco zoquetes, porque claro, si el último movimiento bancario es el desde la casa de la víctima a la casa del presunto asesino y el chat era tan fácil de encontrar, hubiese motivado un registro inmediato. Menos mal que el presunto caníbal este alemán, el presunto asesino, pues esto de destruir pruebas no le iba mucho, porque cuando llegaron a la casa de la policía se encontró 25 kilos de hidróxido de sodio, que es una especie de sosa cáustica que sirve para disolver, por ejemplo, tejidos humanos.
Anda.
Entonces, cuando le preguntan...
25 kilos.
Nah, ni más ni menos, lo habitual, lo que compras en el supermercado. Y cuando, le dicen, oye, ¿y esta sierra que tienes en el pasillo para qué es? Entonces el hombre dice, no, bueno, el hidróxido es para hacer jabón, que también se puede utilizar para hacer jabón, pero claro, meten allí los perros y se encuentran sangre y acaban encontrando bolsas de sangre humana en un congelador. Ahora están analizando a ver si se trata de concretamente de la sangre del fallecido, pero todo apunta a que sí, y que lo lógico, la explicación que vienen a dar ellos es que este hombre compró el material cáustico para al por mayor para deshacerse del cuerpo, que se deshizo de todo el cuerpo, y según lo que dijo un portavoz policial es probablemente lo mató en un juego sexual de canibalismo, se comió parte de la carne, el resto la destruyó, se quedó con la sangre y los huesos los tiró pues en el parque para deshacerse de ellos.
¿Y se quedó con la sangre? Pero
sí, sí.
Que es que tienen las cabezas están fatal, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, es que en Alemania esto no es raro, ¿eh?
Acuérdate
del caníbal de Rotemburgo, lo has mencionado antes.
Con eso estábamos haciendo comentarios cuando hemos perdido la comunicación. Justamente Gaona estaba hablando del caso de Armin Maives. Cuéntanos, Gaona.
Sí, efectivamente. De hecho, esa parafilia, como estaba contando, se llama vorarefilia y es el deseo inconsciente de comer o ser comido. De hecho, fíjate, vamos a ver, exagerándolo evidentemente un poquito, pero recordemos que ese tipo de expresiones entran en nuestro vocabulario habitual, ¿no? Qué ganas de comerte.
Es verdad.
Entendámonos, ¿no? Por supuesto.
Sí,
bueno, pero por favor, no es como.
Bueno, me refiero.
Pero alude a, sí,
claro,
a una oralidad.
A figuras simbólicas en el cual la deglución del otro, por así decirlo, integrarlo en uno, ¿no? Lejanamente, obviamente, y prácticamente nadie lo hace. Eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, resulta llamativo que personas, como en el caso de Rotenburg, habría que ver este otro también, de cómo acabó la cuestión o el mecanismo interno, pero hay personas que se exponen a ello. Por otro lado, dentro de estas parafilias, también es muy frecuente el ir increciendo. Es decir, los estímulos iniciales, tú vas perdiendo excitación y necesitas cada vez cosas más y más fuertes, ¿no?
Claro.
Que para bien o para mal, pero Internet te las ofrece.
Aquí hay un problema y ahora es determinar si hubo voluntad por parte del fallecido. Porque tú imagínate, dos caníbales sexuales y uno le dice a otro, cómeme. Entonces,
pero
ya
es que
no
eso
hay
pasó. Pero es que eso pasó en el caso Maives. Es más, recordemos que en aquel caso hubo una primera absolución porque justamente el abogado del asesino pudo probar, porque había una filmación, que la víctima quería ser devorada. Lo que pasa es que luego hubo un recurso, pues ya no recuerdo si al Tribunal Supremo alemán o, en fin, y en parte un gran escándalo público, y se volvió a juzgar el caso. Pero es que si no, encima este señor se va a su casa.
Pero es que plantea un debate moral, porque es decir, tú te puedes suicidar como Rosario Porto y hacer lo que quieras con tu vida, y puedes morir ahorcado como ha hecho Rosario Porto, pero no puedes morir devorado por otro. Es decir, si tú quieres morir y quieres ser devorado porque quieres experimentarlo, porque está grillado, no puedes.
No puedes
suicidarte y tirarte
de
puente.
No, suicidarse
no
tampoco puedes. Lo que ocurre es que no queda más remedio que aceptarlo cuando ocurre.
Totalmente. Bueno, en Alemania se abrió el debate de si era una eutanasia ilegal. Y
sí,
esto,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
esto
sí,
no es
sí.
banal, porque sí, la eutanasia sí, ilegal, sí. La sentencia solamente iba entre 6 meses, 5 o 6 años, y en caso de asesinato, evidentemente, es infinitamente mayor, ¿no?
Claro.
Entonces, fijaros
claro.
que esos matices, pues tenían un realmente...
No, el relativismo te puede llevar a abrir restaurantes caníbales, evidentemente.
Y os diré, para no aunque ya sé que la voy a liar diciendo esto, pero que Internet está lleno de grabaciones de canibalismo. Es decir...
Déjalo.
Bueno, a lo mejor es que también hay... bueno, pero habrá también fingimientos.
José Miguel, en tu interés forense te diré que pronto os hablaré de un caso de canibalismo en España que acaba con muerte.
Bueno, no sé si decir fantástico, pero bueno.
Y no nos lo revelas, ¿no? Se queda ahí, nada más.
No puedo.
Estoy dándole vueltas. Vaya, por Dios.
Van a tener que seguir los oyentes a Nacho Abad cada sábado.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, amigo.
Un placer.
Mantente de una pieza, Nacho, que eres muy comestible.
Ay, por favor. Quédate ahí, José Miguel Gaona. Enseguida empieza la tertulia de chicos, que hoy va a ir sobre el asunto de las nuevas compras en el mundo del Black Friday. Ya sabéis que el próximo viernes se produce el pistoletazo de esta tremenda campaña comercial y de estas Navidades, donde las compras y las relaciones van a ser las de un mundo en soledad.